Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya es viernes, viernes 13 de septiembre, viernes en el que habrán notado, si han madrugado, que ya no parece tan verano como hace no demasiados días. Han bajado algo las temperaturas, sopla viento, vamos, que nos vamos acercando al otoño de manera irremediable. En apenas una semana vamos a cambiar de estación. Vuelve la Liga este fin de semana para los nostálgicos, para los amantes del fútbol, y que son muchos los que no prestan demasiada atención al fútbol de selecciones, si no es que hay Eurocopa o Mundial o algún torneo grande. Se jugaba la Liga de las Naciones en estas últimas semanas, vamos, en estos últimos días, pero la verdad es que es un trofeo menor al que todavía no se le presta demasiada atención. Bueno, eso, que vuelve la Liga hoy. Juega el Lega en Butarque contra el Betis. Arranca una nueva jornada en la primera división de la Liga Española. Se lo van a contar los compañeros de deportes a partir de las 9 de la noche en el 106.0 de la frecuencia modulada aquí en Onda Madrid. Y la previa, como no podía ser de otra manera, a las 7 y media con Rodrigo de Pablo en El Enfoque del Deporte. Viernes de septiembre, viernes de inicio de curso. Estamos iniciando todavía el curso político. Llevamos ya unos cuantos días iniciando el curso político, es la verdad, en la semana en la que han empezado los colegios y la actividad frenética también en la Asamblea de Madrid, con el debate del estado de la región, es decir, con uno de los puntos álgidos del curso político en la Comunidad de Madrid, el debate del estado de la región en la Asamblea madrileña, en la Cámara de la Comunidad. Plato fuerte para este inicio de curso en la región, debate con anuncios por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con propuestas por parte de la oposición, con reproches también, como no, de unos y de otros, y con ambiente regional, sí, mucho ambiente regional, pero también con ambiente nacional, porque en la Cámara de Vallecas se habla y mucho de lo que sucede en el resto de España, especialmente de lo que sucede en el Palacio de la Moncloa y en el Congreso de los Diputados, con muchísimas alusiones al Gobierno central, a sus políticas, a sus relaciones con los socios independentistas, a sus relaciones con Venezuela, en definitiva, una amalgama de asuntos que merecen que detallemos a esta hora, a las 7 y 2 minutos de la tarde, cuando estamos iniciando este enfoque, este informativo en Onda Madrid. Empezamos por los anuncios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ayer avanzaba algunos anuncios, pero que hoy amplía y hoy tiene más anuncios todavía en la Cámara Vallecana. Begoña Alarcón.
Sí, son dos anuncios nuevos que la presidenta se ha guardado para esta segunda jornada del debate sobre el estado de la región. Tras las críticas de la izquierda a la creación de un centro para hombres víctimas de violencia sexual, Díaz Ayuso avanza que recupera la Dirección General de la Mujer para acabar, ha dicho, con el falso feminismo que ataca a los hombres.
Nosotros vamos a recuperar la Dirección General de Mujer porque esto de la igualdad, falsa igualdad, tiene que terminar de una vez. Están impregnando las leyes estatales que después nos caen a todas las autonomías de mantras.
Esta nueva Dirección General de la Mujer va a sustituir a la actual Dirección General de Igualdad, potenciará la red de recursos para la atención a mujeres víctimas de violencia, una de las más completas y pioneras de España. También seguirá prestando apoyo y acompañamiento en sus proyectos a las mujeres emprendedoras. Por otro lado, a la batería de medidas sobre educación anunciadas ayer, Díaz Ayuso suma una nueva: colegios compartidos. Los alumnos de colegios e institutos públicos podrán disfrutar de actividades artísticas o deportivas que se programen en otros centros escolares donde no estén matriculados.
De manera que si hay colegios con instalaciones deportivas que son específicas para baloncesto, o hay otros colegios que tienen una oferta para instrumentos musicales donde tienen pocos alumnos, otros niños del barrio también puedan ir y participar y además hacer más amigos en el barrio.
Una iniciativa pionera destinada a estudiantes de primaria y secundaria.
Planes para y por la educación y reclamos por parte de los partidos políticos, de las formaciones políticas, especialmente desde la izquierda, en materia, por ejemplo, de vivienda. Porque la vivienda tiene que ser el eje central de esta legislatura, aseguran desde el principal partido de la oposición, que es Más Madrid, y es por ello que piden al gobierno de la Puerta del Sol que centre sus planes en los ciudadanos y no en los que hacen negocio con las viviendas. Pepe Frutos.
La vivienda ha sido uno de los asuntos en los que Más Madrid ha puesto el foco. Manuela Bergerot reclama un giro para beneficiar a la población y no a los rentistas, con medidas, dice, como triplicar la inversión. Manuela Bergerot.
Tope los precios del alquiler, cierre las viviendas turísticas ilegales y triplique el presupuesto de vivienda. Invirtamos 1.800 millones de euros de los próximos presupuestos y pongamos 10.000 alquileres a 600 euros en el mercado.
También pide más fondos para mejorar las residencias de mayores y en sanidad un plan para la atención primaria. El socialista Juan Lobato pedía hacer real el plan anunciado por Ayuso para potenciar la jornada partida en los colegios y que acojan también clases de hasta segundo de la ESO. Implantarlo solo en los centros de nueva construcción, como planea el gobierno, es dejar a firma la iniciativa en papel mojado.
Pero si es que está usted a un ritmo de uno o dos colegios al año, si es que al paso que va, esa propuesta cuando empiece a funcionar vamos a estar dando clase en la luna.
En sanidad dice que al menos se construyan los centros prometidos y garantizar 12 sesiones de psicoterapia al año a quienes hayan sido diagnosticados por salud mental. Vox insiste en la repatriación de los menores extranjeros no acompañados y que la Comunidad de Madrid deje de crear centros de acogida. Rocío Monasterio.
Usted en política de inmigración está a la izquierda del Partido Comunista.
E insiste en menos gasto público y menos impuestos.
Eso en lo que a propuestas, anuncios, reclamos se refiere, pero ya les digo que el debate del estado de la región ha dado mucho, ha dado muchísimo de sí en estos dos días, especialmente hoy, que era turno de réplica para los partidos de la oposición y también de contrarréplica por parte del gobierno, claro está. Por ejemplo, ha dado de sí para que salgan a relucir algunos asuntos de los que se habla y mucho en la comunidad y también en toda España. Estaba claro que antes de que comenzara la contienda en Vallecas sabíamos que había temas de los que se iba a hablar, había temas que iban a salir a la luz en el debate del estado de la región. Por ejemplo, la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Con todo tipo de mentiras y de bulos, que no se preocupen, van a acabar en los tribunales la mitad de su grupo parlamentario y de su partido.
Lo más grave no es vivir con un delincuente fiscal, lo grave es defenderlo y encubrirlo, poniendo a disposición todos los medios de su cargo institucional. Dígame, presidenta, ¿quién ha pagado el ático en el que vive y a cambio de qué?
Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, que quería sacar a relucir el asunto de la pareja de la presidenta de la comunidad, mientras que por parte del Partido Socialista parecía bastante claro dónde iban a estar las dianas. Dadas las últimas informaciones acerca de Juan Lobato, del secretario general del Partido Socialista madrileño y portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, dadas, ya les digo, esas últimas informaciones que hemos conocido en los últimos días, su futuro, su relación con el presidente del gobierno, su relación con el aparato federal del Partido Socialista, es decir, su relación con Ferraz, parecía claro, ya decimos, que por ahí podían ir las palabras. Pues dicho y hecho, Sánchez, Lobato, Díaz Ayuso, en el debate del estado de la región.
En los peores momentos, yo tuve problemas con la dirección nacional de mi partido. Sea usted valiente y haga lo mismo cuando ahora se están equivocando profundamente. ¿Sí? Dígale a su partido de las obsesiones con Pedro Sánchez, ahora hablaremos un poco, porque todo tiene un porqué. Pero cada vez que viaja, el presidente del gobierno se acuerda de mí para volver a hablar de la Comunidad de Madrid y de los mismos insultos de siempre. Si es que ya no hace falta ni que pidamos nada al gobierno, simplemente que no estorbe y que nos dé lo que nos debe. De verdad que Madrid no pide más, porque Madrid es leal con España.
Ese va a ser su principal legado a los madrileños, su odio a Pedro Sánchez, y no su gestión, su odio a Pedro Sánchez. Eso es lo único que tiene. Pues ¿sabe qué le digo? Que igual que usted es la presidenta de todos y todas las madrileñas, y lo respetamos, Pedro Sánchez es el presidente de todos los españoles, aunque a usted no le guste y tiene que respetarlo.
Es lo que ha dicho Juan Lobato, aunque es verdad que ha habido momentos que parecía que casi hasta que le costaba decirlo al secretario general del Partido Socialista en Madrid, que sabe cuáles son las intenciones de su partido. lo sabe perfectamente, o mejor dicho, las intenciones del aparato de su partido. Vamos, que es lo mismo, las intenciones del secretario general del Partido Socialista, que es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. En definitiva, un debate en el que se ha hablado de todo y para todos, y en el que también se ha puesto de manifiesto las discrepancias entre Partido Popular y Vox, a cuenta, cómo no, de la inmigración. Fue el detonante de que se rompieran todos los gobiernos autonómicos de coalición entre las dos formaciones, entre Partido Popular y Vox, justo antes de las vacaciones de verano, y de nuevo en Madrid es asunto fundamental entre ambos partidos, porque escuchen, Monasterio, Rocío Monasterio, que es la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha acusado a la presidenta de la comunidad en materia de inmigración de estar a la izquierda de la izquierda.
Usted en política de inmigración está a la izquierda del Partido Comunista, y si no, vea dónde está Ayala y dónde está usted. Ayala es un alcalde socialista. Y por cierto, pregunte usted en los municipios de Madrid, haga una consulta pública de quién quiere, qué municipio quiere acogerme más.
Yo entiendo que su labor de oposición les ciegue y les obliga a criticarlo todo. Pero, señores de Vox, intentar parece ser Partido Popular para darnos lecciones de que somos más, me parece un poquito escaso y no está a la altura de las circunstancias.
Vamos, que ha habido para todos y por parte de todos, por unas y por otras razones también, de lo que pasa fuera de España se ha hablado, no crean, es decir, de Venezuela, que es tema en muchos periódicos, en muchos informativos en los últimos días, con el líder opositor en España, Edmundo González, que por cierto hoy se ha reunido con dos expresidentes de gobierno, como son Felipe González y Mariano Rajoy, con el Parlamento, el Congreso de los Diputados, reconociéndolo como presidente electo del país, pero sin el apoyo en esa moción del Partido Socialista, es decir, del partido que gobierna en España, que ha hecho los trámites, por cierto, vía gobierno, para que llegue a nuestro país. Edmundo González huyendo del régimen bolivariano de Nicolás Maduro. Pues con todo eso se ha llegado también hoy a la Asamblea de Madrid. La presidenta tiene palabras para Maduro, para Nicolás Maduro, presidente, bueno, presidente entre comillas, de Venezuela, pero también para el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.
Como han hecho todos los expresidentes, que Zapatero también se reúna con Edmundo González. Y también pido y pedimos, como han hecho todos los expresidentes del Gobierno, también el señor Felipe González, que el dictador sea llevado ante la justicia por crímenes contra la humanidad.
No es la única, la presidenta de la comunidad, que ve en el régimen chavista de Maduro una dictadura. Eso mismo dijo ayer la ministra de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles, en un acto, y esas palabras no han tardado en llegar a Caracas, que ha tomado medidas llamando a consultas a nuestro embajador en esa ciudad, en la capital venezolana, Flor Carazo.
El gobierno venezolano considera injerencistas las palabras de Margarita Robles. Ayer, durante la presentación de una novela, la ministra de Defensa tachó al régimen de Maduro como una dictadura, lo que ha provocado que el Ejecutivo de Venezuela haya convocado al embajador español en Caracas y haya llamado a consultas a su representante diplomático en nuestro país. Su ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha vinculado con el colonialismo la aprobación en el Congreso de los Diputados del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo.
Nos creen colonia y ellos se creen imperio. Y aquí los echamos. Hace 300 años los vamos a volver a echar.
El gobierno español ha asegurado que responderá buscando las mejores relaciones posibles con el pueblo venezolano. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en Radio Nacional, ha mostrado su respeto a la decisión adoptada por el Ejecutivo de Maduro.
Convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consulta son decisiones soberanas de cada Estado y, por lo tanto, no hay nada que comentar. Los ministros de Asuntos Exteriores somos la última persona que tiene que entrar a poner cualquier tipo de calificativos.
El Partido Popular ha elogiado las declaraciones de Robles. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de dar un pésimo ejemplo a la comunidad internacional por desoír el mandato del Congreso.
Lamento profundamente que España no defienda la democracia en Venezuela. Y lamento profundamente que nuestras relaciones históricas, culturales y de hermandad que hemos mantenido con las naciones hispanoamericanas se quiebre por intereses ideológicos, políticos o económicos del gobierno socialista español.
Los populares han reclamado además al Ejecutivo que retire al embajador de nuestro país en Venezuela.
Y una cosa más, de vuelta a España, esto que van a escuchar sucedió el miércoles en el Congreso de los Diputados. Hablamos mucho de la situación de los trenes últimamente en nuestro país, especialmente aquí también en la Comunidad de Madrid con la situación de los cercanías, pero también en el resto de España. Pues bien, ya les digo, fue el miércoles. Óscar Puente, ministro de Transportes.
¿Cómo es el objeto de la pregunta? Pues sí, se lo voy a reiterar. España vive el mejor momento ferroviario de su historia.
También van los trenes en España, tan buen momento ferroviario vive nuestro país, que es noticia de hace apenas una hora, ha cesado el presidente de Adif, es decir, el máximo responsable del sistema ferroviario español. Lo ha fulminado el ministro Óscar Puente. Poco más que añadir, una muesca más en el ministerio del titular de Transportes. Hay más noticias en este día, en este viernes 13 de septiembre, que repasamos a las 7 y 15 minutos de la tarde con Marian González.
El musical Malinche de Nacho Cano regresa a la oferta cultural madrileña con su tercera temporada en medio de la polémica por las acusaciones al compositor sobre presuntas contrataciones irregulares de becarios. Gabriel Aldea.
Sí, porque lo último es que los abogados de Nacho Cano han entregado al juez unos WhatsApps en los que la becaria que denunció al productor este verano le pedía 6.000 euros y una carta de recomendación a cambio de no proceder legalmente. En esos mensajes, la becaria recuerda a un interlocutor del equipo de Malinche que podría demandarles por negligencia, discriminación, maltrato psicológico y privación de libertad, entre otras cosas. La denunciante añade una petición en sus WhatsApps, que le paguen su estancia en el Hostal de Madrid hasta el 15 de enero, porque eso les saldrá más barato que si ella les lleva a juicio. La Fiscalía Provincial de Madrid archivó el pasado 28 de junio una denuncia de esta misma becaria, días antes de la detención del productor musical, porque no se apreció delito alguno. En esta tercera temporada de Malinche, el musical ya ha anunciado que no contará con estudiantes becados.
El Ayuntamiento de Madrid continúa regulando la proliferación de los pisos turísticos. Por ello, el delegado de Urbanismo, Borja Caravantes, se ha reunido con la oposición para escuchar sus propuestas para crear el futuro reglamento. Detalles con Mar García.
La prohibición para convertir un local comercial en vivienda turística llegará a más barrios. No solo se queda en centro y la M30 va a dividir en dos la ciudad con requisitos diferentes para conceder una licencia. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Y que solo haya, digamos, dos zonas diferenciadas. Una que tiene una significación especial, que sería el entorno interior de la M30 como consecuencia de la amplia concentración de esta actividad en el distrito centro, y otra que fuera más allá de la M30 con regulaciones distintas.
Para la izquierda, imprescindible el cierre de todos los ilegales. Dicen, son ya 27.000. José Luis Nieto, concejal de Más Madrid.
Cerrar, acabar con todas estas viviendas ilegales que están ejerciendo sin control en la ciudad de Madrid.
Los socialistas en contra de edificios enteros de vivienda turística. Antonio Giraldo, concejal socialista.
Y ves edificios completos recientemente cambiados. Esto no puede ser. Apartamentos en edificios completos, ¿qué pasa? ¿Estamos vendiendo la ciudad? No puede ser tampoco esto, ¿no?
Según el gobierno, 500 viviendas ilegales han dejado su actividad. Son 175 multas por incumplir.
Arrancan las obras del Centro de Mayores Parque Europa en el distrito de La Latina. Tendrán un coste de 7 millones de euros y será construido en más de 3.800 metros cuadrados. Raquel Ruiz.
Será en el verano del 2026 cuando se concluyan las obras de este nuevo centro, que responde a una demanda vecinal justa, según ha reconocido la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Son muchos los proyectos a lo largo de estos años que se están haciendo en los distritos del sur. De los 62 equipamientos que ya están construidos, 32 se han hecho en los distritos del sur de la Ciudad de Madrid. De los 24 que están en marcha, 11 más también van en los distritos del sur y del este de la Ciudad de Madrid. Por lo tanto, como digo, pues saldamos una deuda histórica, seguimos apostando por los mayores y seguimos reequilibrando la ciudad.
En el distrito de Latina es el segundo centro que construye el ayuntamiento, más de 3.800 metros cuadrados con todo lo necesario.
La peluquería, la podología, todas las zonas de talleres, de baile, el gimnasio, la parte de informática.
Para los vecinos, hoy es día de celebración.
Teniendo en cuenta que esto lo llevamos pidiendo desde hace más de 20 años, ¿eh? A todas las, lógicamente dentro de todas las legislaturas, y siempre nos decían lo mismo, para la próxima, pero ahora ha llegado ya, ¿eh?
El Centro de Mayores contará además con un auditorio con entrada independiente para la celebración de eventos culturales.
En crónica de sucesos, la Policía Nacional ha realizado una importante operación contra el tráfico y los narcopisos ocupados en el barrio de Lucero. Lo ha hecho solo 3 días después de la muerte de un toxicómano en el número 16 de la calle Cullera. Quique Díaz.
300 policías nacionales, incluida la caballería, furgonetas antidisturbios, unidad canina
y la policía científica han operado sobre las calles de Cullera y Quart de Poblet y han practicado una veintena de registros domiciliarios. Francisco Martín es delegado del Gobierno en Madrid.
288 agentes de la Policía Nacional están participando en esta operación que se está desarrollando tanto en el distrito de Latina, en el barrio de Lucero, con ese epicentro en la calle Cullera, como también en otros distritos de la ciudad, incluso también en un municipio de la provincia de Toledo.
Por su parte, el alcalde de Madrid ha lamentado que el delegado del Gobierno no haya abordado antes este asunto de criminalidad.
Agradecemos a la Dirección General de Policía que haya tomado las riendas de este asunto y para poder abordar una situación de criminalidad organizada como la que el Ayuntamiento llevaba denunciando desde hace tiempo y que, si me permite, no se resolvía con una mesa en la que se sentaba el alcalde y el delegado del Gobierno, sino que se resuelve con efectivos policiales suficientes.
Los vecinos de esta zona cercana a Lucero piden mayor presencia policial por su seguridad.
A la hora, por la noche, más que todo hay un bulla, gritos, insultándose unos al otro, si se escucha unos ruidos muy fuertes con violencia.
A veces hay personas en un estado poco consciente, caminando, te vas a la zona de por ahí atrás, o sea, que es general, no solamente es la fama que tenemos los de las torres.
Para poder poner un poco de orden me parece perfecto, así a ver si se calma un poco y así viendo a la policía, pues mejor.
La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ya ha firmado la autorización para la instalación de cámaras de videovigilancia en la zona a petición de los vecinos. Se instalarán a principios de 2025 y comenzarán a funcionar a finales del próximo año.
La Policía Municipal de Madrid investiga la muerte de un hombre de 30 años anoche atropellado en la M30. Una patrulla de Policía Nacional le intentó dar el alto cuando conducía a gran velocidad por el distrito de San Blas, pero se dio a la fuga. Al acceder a la vía de circunvalación, abandonó su vehículo y siguió huyendo a pie por los carriles centrales. Un coche que circulaba correctamente le arrolló y el hombre falleció prácticamente en el acto.
En la economía, ¿qué asuntos destacamos en este viernes, Enrique López?
Comenzamos mirando al Euribor. Tras la rebaja de los tipos de interés, otro cuarto de punto que ayer anunció el Banco Central Europeo. ¿Cómo ha reaccionado el indicador más utilizado para los préstamos hipotecarios? Subiendo ligeramente. La tasa diaria cierra la semana en el 2,94%. La media mensual se sitúa en el 3. Este viernes hemos conocido además los datos de coyuntura hotelera que ofrece el Instituto Nacional de Estadística. En julio las pernoctaciones aumentaron un 2,2% respecto al mismo mes de 2023. Los hoteles facturaron de media 140 euros por noche por habitación ocupada, siendo Mallorca el lugar que registró el mayor número de pernoctaciones. Otra estadística preocupante, la de los trabajadores que han fallecido en accidente laboral hasta julio. Son 435 en España, 36 más que en 2023. Y desde Europa nos llega otro dato, los empleos vacantes sin cubrir. Un 0,9% en el segundo trimestre en España, frente a un 2,6% de media entre los países de la zona euro. Precisamente esta mañana, los funcionarios de la Seguridad Social han salido a la calle. Protesta a las puertas de todas las sedes de España y frente al Ministerio los sindicatos achacan el colapso en las oficinas a que hay 5.000 vacantes sin cubrir. Y este viernes más de 30.000 trabajadores de Boeing en la costa oeste de Estados Unidos han sido convocados a una huelga, la primera para el fabricante de aviones desde 2008.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Carmen Pizarroso?
Las tensiones entre Israel y los territorios palestinos siguen aumentando. Hoy representantes de países europeos y árabes se han reunido en Madrid con el fin de impulsar un calendario claro para hacer efectiva la solución de los dos estados en el conflicto entre Israel y Palestina. Segundo encuentro de este tipo que tiene como objetivo avanzar en una postura común hacia esa solución, la de los dos estados. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Un Estado palestino soberano, realista, con fronteras reconocidas y contiguas a las de Israel, que comprenda Gaza y Cisjordania y que tenga a Jerusalén Este como su capital.
Antes de fin de año habrá en España una reunión de alto nivel entre los gobiernos español y palestino. Vamos a Estados Unidos. Esta es la decisión clara y rotunda de Donald Trump. No habrá un tercer debate.
There will be no third debate.
Trump no quiere más debates, no quiere un tercer cara a cara. Ya tuvo uno con Joe Biden, otro con Kamala Harris, aunque defiende y defiende insistentemente que él fue el ganador del gran debate entre ambos candidatos a la Casa Blanca. Salió ciertamente tocado de ese duelo ante la demócrata. Ella sí insiste en mantener otro debate con su rival. En principio parece pues que no veremos más debates antes de las elecciones de noviembre. Y entre tanto, el presidente norteamericano Joe Biden va a discutir esta noche con el primer ministro británico Keir Starmer el apoyo occidental a Ucrania. Las peticiones del presidente ucraniano Zelensky para que se permita a su país emplear misiles de largo alcance para atacar objetivos rusos no cesan por parte de Zelensky, mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanza a la OTAN una advertencia explícita sobre el uso de sus misiles en territorio ruso. Es algo, dice, que considerará una declaración directa de guerra.
El pronóstico del tiempo para este fin de semana, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que va a ser un fin de semana muy tranquilo a nivel meteorológico y con temperaturas que hemos notado cómo descendían ya ayer un poco, hoy más. Hoy nos hemos quedado con valores en general por debajo de los 25 grados. Bueno, pues que el fin de semana...
Por la mañana hacía fresco, sí. No frío todavía, pero
sí, pero
fresco.
Los más frioleros tenían que ponerse una chaqueta ya gordita. Ha bajado el termómetro hasta los 12 grados, por ejemplo, en algún distrito de la capital, cuando ayer amanecíamos con 19, 7 grados menos esta mañana.
Vaya.
Bueno, pues en las máximas también, lo que decía, han repercutido, aunque hemos tenido una jornada, bueno, estamos teniendo todavía muy tranquila, con mucho sol, pero con ese viento del norte que nos ha dejado rachas que ya ayer empezaban a cobrar más intensidad y hoy también han sido por momentos rachas fuertes que hacían no solo que bajara el termómetro, sino que aparte esa sensación térmica fuera todavía más fresca, pero con mucho sol. Bueno, pues de cara a mañana también mucho sol, prácticamente sin nubes y con temperaturas que decía vuelven a subir. Mañana ganamos de media un par de grados, así que si hoy hemos estado con 24-25, pues mañana veremos 27, 28 en muchas localidades. Y el domingo sumamos algún grado más. Así que tendremos estabilidad y para despedir la semana otra vez más cerca de los 30 grados que de los 25.
Dirección General de Tráfico, situación de las carreteras a esta hora. Álvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro de salida por la 1 en Alcobendas. Además, encontramos tráfico irregular en esta misma dirección por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 2 en Torrejón de Ardoz y Coslada, la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y en Pinto, la 42 en Parla, la 5 en Navalcarnero y la 6 en El Plantío y Las Rozas. También hasta ahora hay dificultades en la M40, en los tramos habituales de Coslada y Villaverde en ambos sentidos, y en la M50 en La Chopera, dirección A6.
Vuelve la Liga este fin de semana, empieza hoy la jornada, el Leganés juega a las 9, se lo cuentan los compañeros del Enfoque del Deporte, Nacho Aranda, Rodrigo de Pablo y compañía. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.